habrá nuevos paros en la enseñanza madrileña. Los sindicatos han acordado detener otra vez la educación en secundaria el día 20 de este mes y de nuevo el 3 y el 23 de noviembre, es decir, después de las elecciones. Un calendario a largo plazo el que fija la Marea Verde, que debe dosificar bien sus fuerzas si no quiere que los profesores, padres y alumnos se agoten gritando contra un gobierno que no tiene la más mínima intención de rectificar. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a La Ventana de Madrid. Dice el gobierno regional que es la mala gestión del gobierno de Zapatero la que lastra nuestra región y la que nos lleva a atravesar esas serias dificultades de las que hoy hablaba el Consejo Económico y Social. Este parece ser el argumentario para todo. Si sale mal el paro, la culpa es de Moncloa y el mismo culpable encuentran cuando una agencia de calificación como Fitch rebaja un peldaño la nota de la comunidad de notable alto a notable. Bueno, la gestión nacional es sin duda manifiestamente mejorable. La crisis es un tornado que se lo lleva todo por delante en Europa y en el mundo, gobiernos de un color y del contrario. Pero una cosa es eso, cuestionar la gestión, que se podía hacer mejor, y otra, no asumir ninguna responsabilidad en este asunto, que por otro lado puede ser un argumento que carezca de valor en poco más de un mes. No es ninguna novedad, estamos en crisis, las cosas no marchan, y por eso, aunque la oposición no le gusta demasiado los métodos de la llamada comisión de duplicidades, es desde luego un avance que la comunidad y el ayuntamiento de la capital tomen el toro por los cuernos y se pongan a trabajar en la fusión de algunas instituciones y servicios duplicados cuya gestión es necesario unificar para recortar gastos. Y es difícil entender que en una misma ciudad coincidan Suma y Samur, que tengamos escuelas infantiles y municipales y regionales, y algunos ambulatorios que gestiona, por ejemplo, el ayuntamiento. Otra cosa es que, en todo esto, el ayuntamiento de Gallardón aproveche y se quite de encima el metro para aliviar su deuda. Un pico que resuelve en parte el agujero de Cibeles y que el gobierno de Aguirre estaría dispuesto a aceptar a cambio de controlar completamente el suburbano. Veremos, aunque, si se cumplen los augurios del consejero de Economía, habrá noticias y resultados más pronto que tarde. Es lunes 10 de octubre, Madrid arranca una semana de estas que, bueno, son a medio gas, no para nosotros, pero sí para muchos que el miércoles descansan. Hay otras cosas en cualquier caso en la región. Vamos a arrancar por el nuevo calendario de movilización contra los recortes en educación. Elena Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los sindicatos han decidido convocar dos nuevas jornadas de huelga para el 3 y el 23 de noviembre. El motivo, que la Comunidad de Madrid sigue sin sentarse a dialogar. Francisco Melcón es el presidente de AMPE, el segundo sindicato en la enseñanza.
En Madrid, en la Comunidad de Madrid, pues las autoridades educativas no nos llaman a dialogar ni nos llaman a negociar. La mesa sectorial sigue inactiva, sigue sin ser convocada. Los problemas del profesorado y de la enseñanza pública siguen ahí. Y desde luego el profesorado sigue muy enfadado.
Hay que añadir además la jornada de huelga ya convocada para el 20 de este mes de octubre para el profesorado de secundaria. Un día antes, el 19, el sindicato de estudiantes ha convocado otro paro para los alumnos y el próximo viernes los sindicatos van a decidir cuándo será la primera huelga en primaria e infantil. Más cosas, desde esta mañana les estamos contando la situación en la que se encuentra el centro de salud de Galapagar, inaugurado hace solo 28 días. Bueno, pues tiene 4 cuartos de baño en la zona de consultas, pero solo 2 son accesibles, pese a que tienen problemas de atasco en las cañerías. Hay malos olores, en fin, mucha suciedad en un centro recién inaugurado, cuyas fotografías se pueden ver en nuestra página web, en radiomadrid.es. Aunque esta tarde la Consejería de Sanidad nos ha confirmado que ya está todo arreglado y que ya está todo limpio. Más asuntos. Telemadrid sigue sin contestar sobre si el presidente de la corporación, Manuel Soriano, tiene acceso o no al sistema de edición de noticias de la redacción. UGT pidió la semana pasada esa información, una información que sí han hecho públicas el resto de televisiones autonómicas. Fernando González Urbaneja es el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid.
Cualquier empresa pública, más aún una empresa pública informativa, tiene deberes de buena gobernanza. Y el buen gobierno se traduce en la máxima transparencia. En el siglo XXI, cualquier empresa que atiende público tiene deberes de transparencia que indican que está bien gestionada. Cuando hay ocultación, hay mala gestión.
Y un 80% han crecido en lo que llevamos de año las incautaciones de droga en el aeropuerto de Barajas, según los datos que ha facilitado hoy la Guardia Civil. José Quílez es el responsable de Madrid.
Este ha sido el caso de nuestra unidad de Barajas, que ha incrementado en 2010 con relación a 2009 un 88% el número de incautaciones de droga, lo que se ha traducido en un 77% más de sustancias estupefacientes incautadas.
Dentro de ese balance, Javier, destaca también que por primera vez en muchos años ningún agente de la Guardia Civil ha muerto en acto de servicio.
Una buena noticia, sin duda. Gracias, Elena. Otro día de sol y ya llevamos, bueno, ya llevamos tantos que ni sabemos cuántos llevamos. Tiene que llover, como dice la canción, pero de momento no se anuncian chubascos en el pronóstico. Y tráfico, arrancamos por esto último interesándonos en primer lugar por las vías de salida. Alicia Gutiérrez, en Dirección General de Tráfico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hay dificultades en la salida de Madrid por la A2, la carretera de Barcelona desde San Fernando de Henares hasta las inmediaciones de Alcalá de Henares. También está mal la salida por la A5, la carretera de Extremadura, entre el nudo de San José de Valderas y Móstoles, un tramo que ronda los 10 kilómetros en esa zona. Hay tráfico lento en la salida por la carretera de Andalucía desde Getafe hasta Pinto. En la carretera de Andalucía el tráfico es intenso en Bajada Honda y en la M40 hay también tráfico muy lento en Coslada, circulando en sentido sur y en el acceso a la A5 desde el barrio de La Fortuna.
Y en el interior de la capital, ¿cómo pinta esto? Jesús Machuqui, hola.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Bueno, pues nos vamos a ir hasta la calle 30, es donde hasta ahora tenemos las mayores dificultades. Por un lado, tráfico lento en dos recorridos habituales, en la zona oeste, a partir del enlace con la carretera de Castilla en sentido sur, y por otro lado, en la zona nordeste, a partir de la Avenida América hasta superar el puente de Ventas. Pero atención, porque en la zona sureste contamos con dos incidencias, las dos a la altura de la Avenida del Mediterráneo, y están afectando tanto en sentido norte como en sentido sur en las calzadas laterales. En las calzadas centrales, en cambio, en esos carriles, el tráfico está siendo bastante más cómodo y es una buena opción para circular. Mientras tanto, en el interior, a esta hora destacamos la confluencia de José Bascal, María de Molina y el Paseo de la Castellana en la Plaza del Doctor Marañón. Tráfico lento, el que van a encontrar también los conductores para alcanzar la Avenida América desde Joaquín Costa y Francisco Silvela. Y en la zona centro destacamos la Gran Vía hacia la Plaza de España.
Pronóstico del tiempo, lo dicho, sin novedad en el frente. Aquí seguimos instalados tan gustosos, entre comillas, en el anticiclón de las Azores, bajo una importante nube de contaminación. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Las próximas horas van a transcurrir prácticamente sin novedades en la situación meteorológica en la Comunidad de Madrid. Ni las próximas horas ni los próximos días nos van a ofrecer ninguna novedad. Cielo completamente despejado, las temperaturas incluso irán al alza, aún más durante la jornada de mañana, y tendremos calor a mediodía con valores por encima todavía de los 25 o 27 grados. El anticiclón es tan potente que no se va a retirar durante toda la semana y no habrá manera de que lleguen precipitaciones de momento a la Comunidad de Madrid.
Este fin de semana no tuvimos liga en primera, pero los compromisos de la selección están ahí, así que Gallego, como está enganchado a su sección y tiene mono de fútbol moderno, pues a la vuelta de publicidad va a sacar lo peor también de la selección española.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Posada de las Tinieblas, el nuevo restaurante espectáculo de terror en Alcobendas. Si te atreves, ven a cenar con nosotros y podrás contarlo. Si sales vivo, La Posada de las Tinieblas, una nueva forma de cenar, pasar miedo y divertirse. Reservas al 91-663-9327. El terror habita en Alcobendas. Laposadadelastinieblas.com.
Cavafis, tu papelería de siempre. Cumplimos 30 años junto a ti y queremos celebrarlo con regalos, descuentos, sorteos y promociones especiales en todos nuestros productos. Cavafis, suministro integral para oficinas, papelería, libros de texto, sellos de caucho, ofimática, impresión digital, fotocopias, consumibles de informática, servicio a domicilio. Te esperamos en calle Salamanca 34, esquina Avenida de España, Alcobendas, 91-241-7750.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
CER Madrid Norte. Escucha con...
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Dietas, coches oficiales, duplicidades administrativas, asesores, altos cargos, embajadas autonómicas. ¿Son estrictamente necesarios tantos diputados en los parlamentos autonómicos? ¿Es prescindible el Senado? Si nos plantean recortes que nos afectan a los ciudadanos, ¿qué recortes están haciendo los políticos? ¿Por qué no se recorta en la administración? Debate con expertos y con sus propuestas esta noche, a partir de las 9, en Hora 25. Hora 25, con Ángels Barceló. Escucha con nosotros la vida. Cadena SER.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Ya estamos por aquí de vuelta y si Fernando Torres está escuchando la radio por internet, por favor que apague 2 minutos, 12 segundos la radio. Odio el fútbol moderno, traspasa hoy la frontera madrileña. Gallego, adelante. Yeah, yeah, oh yeah, what
condition, my condition was in. Odio el fútbol moderno.
Saludos cordiales que decía el mítico. No me gusta la cara que tiene Fernando Torres cuando juega con la Roja. Sufre, parece atormentado, le puede el agobio. Un futbolista que ya tiene un sitio en la historia por aquel gol ante Alemania que nos dio la Eurocopa de 2008, pasa ahora por un mal momento en nuestra selección. Fernando no está bien, necesita recuperar su estado físico y su mejor estado anímico, necesita sonreír y necesita volver a golear. En España somos muy dados a bajar del pedestal a nuestras estrellas y mandarles enseguida al pudridero, y Torres no se lo merece. Otra cosa, eso sí, es que vuelva a tener el papel protagonista que tuvo. Lo tiene difícil porque como España es la mejor del mundo, los equipos nos esperan encerrados atrás con lo que eso supone. No hay espacios y Fernando es un jugador que los necesita muchísimo. En una carrera de 30 metros hacia el área, Torres es letal, pero con la selección española no los va a tener casi nunca. Del Bosque tiene trabajo para hacerle ver que en el banquillo Torres también puede ser importante. Tampoco me gustan nada los resultados de la encuesta que hoy saca el diario AS y que reflejan el aumento del rechazo que provoca el Real Madrid entre los aficionados del resto de equipos. En los últimos 10 años el Madrid se ha hecho más antipático que el Barça. Una parte importante del cambio es responsabilidad del juego y de los triunfos de los jugadores azulgranas, que además son la clave en la selección española. Pero seguramente algo de ese rechazo ha venido de la galaxia, la universalidad y de aquel ha nacido para jugar en el Real Madrid. El equipo blanco siempre ha tenido una idiosincrasia muy particular, un club exitoso y altanero que siempre ganaba y eso le daba a sus aficionados para poder presumir. Pero quizá en un momento se ha traspasado la raya y se ha llegado a la arrogancia y a la soberbia. La encuesta de LAS tiene que hacer reflexionar a muchos. El corazón de los aficionados se gana con victorias, pero también con humildad. Y el Madrid puede ser bueno, pero también humilde. Yeah, yeah,
oh yeah. Odio el fútbol moderno con Jesús Gallego, Alfonso García. Por alusiones, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En cierto modo, tiene razón Gallego y yo, bueno, pues estoy en parte de acuerdo con él. Sí es verdad que el sentimiento antimadridista no se lo ha inventado y no nace con Florentino, nace, bajo mi punto de vista, de la envidia que el resto de aficionados y el resto de clubes tienen hacia el Real Madrid, por ser el mejor de la historia.
Ignacio, no te rías, anda. Ignacio del Río, buenas tardes.
Digo que
buenas
tardes. No solo nació con Florentino, Florentino ha ayudado.
Yo creí que cuando...
Y Mourinho, aunque te caiga muy bien, un poquito también, ¿o no?
Sí, también, bueno, debo reconocerlo, muy a mi pesar de que es verdad.
Vamos progresando.
Yo estaba entre la risa y el sollozo, estaba entre la risa y el sollozo, porque hay que ver. Pensé al principio que se refería a Torres, que es un grandísimo jugador, que sin embargo necesita un gran entrenador como es Luis Aragonés, que le enseñó a moverse técnicamente y tácticamente, y también, por supuesto, a Del Bosque, con el que tiene que trabajar para volver a recuperar su posición. Pero lo del Madrid, bueno, viene un poquito de largo, ¿no? Yo decía que el Barcelona ahora es un club más español que el Madrid. Hay más españoles, más jugadores en la selección española. Y, por tanto, eso hace, yo creo, que los ciudadanos sientan mayor aprecio por el Barcelona que el que antes sentían y menor aprecio por el Madrid que el que antes sentían.
Eso es otra lectura. Yo no quiero evitarla. Tienes razón en esa parte, pero yo me mantengo en mi posición de que buena parte del odio que se le tiene al Real Madrid es por su historial, y también es verdad, y lo reconozco, por su prepotencia última, especialmente de los últimos años, que ha imprimido Florentino Pérez en el Real Madrid. Eso también debo decirlo, que no me cabe la menor duda.
No, dejadme que salude a Javier Baeza. Javier, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Tranquilo, ¿no? Este debate...
No, yo no sé si hay odio contra nadie. Yo creo que hay más afición contra el Barça porque gana, ¿no? Y yo quizá creo que la sociedad española está cansada de tantos que pierden, y entonces por eso ha decidido apoyar, alegrarse con algunos que ganan, ¿no? Como a los primeros, me parece, pues bueno, es otra lectura.
Alfonso, no, vamos a dejarlo ahí. Los lunes ciertamente vienen siempre marcados por el deporte, pero los lunes son lunes, así que o ponemos un disco para arrancar, o aquí dan ganas de salir corriendo, y no lo digo por los contertulios ni por el Madrid, es por el lunes en sí. Rebaja de la calificación de la Comunidad de Madrid, informe del CES alertando de las dificultades económicas, más convocatoria de huelgas en la educación. Esto no va a ser el antídoto a los problemas, pero al menos durante tres minutos los vamos a olvidar. De nuestra lista de la ventana en Spotify, hoy arrancamos tiempo de información y tertulia con The Cooks. Things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause, but you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it, and these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper, not about to lie down for your cause, and you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. A ir ordenando todas las cosas que tenemos, que no son pocas. Vamos a arrancar, si os parece, por la comisión de duplicidades y lo que parece ser una negociación paralela que están llevando a cabo la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid para fusionar, para unir determinados servicios, por ejemplo el SUMA y el SAMUR, escuelas infantiles, algún centro de atención, y sobre todo, y aquí viene la polémica del día, el metro de Madrid, que el Ayuntamiento se quiere quitar de encima para aliviar su deuda. Hay bastante enfado entre los portavoces de la comisión en la Asamblea. Jesús Dionisio es el portavoz socialista en esa Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, señor Dionisio, la existencia de estos contactos, no sé si llamarlos paralelos, ¿dinamita la función que tiene esa comisión en la que usted está, la comisión de duplicidades?
Pues hombre, dinamitarla no lo sé, pero desde luego que la pone en cuestión claramente sí, ¿no? Porque una comisión que surge además a iniciativa de la propia presidenta con una cierta urgencia para clarificar o para establecer un diagnóstico y un marco que clarifique determinadas duplicidades en servicios, determinados desajustes, y que necesariamente exigía un dictamen que después orientaría todas las políticas que se llevasen a efecto tanto con el Ayuntamiento de Madrid, con el resto de los ayuntamientos, y de pronto esa comisión a la que no solamente estamos participando los parlamentarios de la Asamblea de Madrid, sino también personas de un determinado prestigio que vienen a echar una mano, que vienen a aportar sus conocimientos y su experiencia, de pronto nos encontramos con que al margen de esta comisión se están tomando ya decisiones que seguramente van a marcar por la importancia del ámbito donde se toman, van a marcar la manera, el estilo, la forma de cómo se vayan a intentar resolver estas disfunciones en el resto del municipio, nos parece mal.
Pero sin desmerecer a nadie, coincidirá conmigo en que la negociación que se puede establecer entre otro ayuntamiento y el Ayuntamiento de Madrid no puede ser igual, ¿no? Que el número de servicios que asume el Ayuntamiento de Madrid son muy diferentes, insisto, con todos los respetos, al que asume otro municipio más pequeño.
No, por supuesto. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid tiene una entidad muy fuerte y propia con respecto a otros municipios, pero no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en Cataluña, en otras comunidades, con una fuerte centralidad demográfica en torno a una gran ciudad, ¿no?, que es el caso de Madrid. Pero a la larga, y en definitiva, es decir, no se ha excluido al Ayuntamiento de Madrid en el diagnóstico de esta comisión. De hecho, una de las comparecencias primeras que pedimos nosotros, por la importancia que tiene el Ayuntamiento de Madrid y porque marca de alguna manera estilo, ¿no?, porque en última instancia estamos hablando de servicios que tienen que garantizarse igual en el Ayuntamiento de Madrid de una forma u otra, como el Ayuntamiento de Aranjuez, de Parla, de Fuenlabrada y un ayuntamiento pequeño. Quisimos que viniera el alcalde de Madrid, ¿no?, Alberto Gallardón, precisamente por esa doble condición de haber visto los toros, por decirlo de alguna manera, desde Ruiz de la Barrera, en el ámbito como presidente de la comunidad autónoma y también como alcalde de una ciudad tan importante y que va a marcar de alguna manera estilo en la manera de resolver estas cuestiones, como es el Ayuntamiento de Madrid. Por excusas, yo creo que un poco elegantemente, ¿no?, una excusa, oye, es que hasta después del 20N no quiero ir para que no se utilice. Bueno, o nos estamos quietos, después de tantos años manteniendo una serie de disfunciones, si es que las hay, o una serie de funciones, si es que las hay, no poder aguantar un poquito, me parece que trasladamos una imagen a la ciudadanía un poco rara, ¿no?
Señor Dionisio, ¿cómo ve el asunto del metro? Porque la comunidad estaría dispuesta, al menos por las noticias que van trascendiendo, a asumir el coste que el ayuntamiento se quiere quitar de encima. Esto sorprende porque, desde luego, el control del suburbano a la comunidad no le va a salir precisamente gratis, ¿no? ¿Cómo lo interpreta esto?
No, pues mira, yo lo interpreto de varias maneras. En primer lugar, no se está abordando el tema desde la solución o de empezar a poner o dar una respuesta a los problemas de movilidad en Madrid, desde luego en la capital y en el resto de la región. Nosotros siempre hemos planteado una autoridad de movilidad única que permita diseñar, planificar y coordinar toda la estructura de movilidad que necesita de tanta intervención pública y de luego de intervención de esta región, ¿no? Por otro lado, todo apunta, con independencia de que una vez que profundicemos sea razonable que se vayan centralizando ese tipo de servicios, todo apunta a que se ha hecho más para llenar una serie de agujeros en las deudas del Ayuntamiento de Madrid, que pensando más en el beneficio de los ciudadanos y en la mejora de la estructura de movilidad y de transporte público, ¿no? Esa es la sensación que nos da a simple vista. Y desde luego, dadas las prisas, tienen más que ver con tapar agujeros, con paliar ese déficit, esa deuda tan espantosa que tiene el Ayuntamiento de Madrid, desde luego muy superior al resto de los ayuntamientos de España, casi desde luego está por encima de ella, casi equivale a la suma de casi el resto de los ayuntamientos con esa venta, ¿no? Estamos utilizando las decisiones políticas para mercantilizando su valor para simplemente tapar deuda, que no está mal, es decir, si al final o estamos teniendo en consideración que hacemos lo mejor para que los ciudadanos encuentren una mejor prestación de ese servicio. Mire, yo veo razonable que allí, si estoy planteando y si el Grupo Socialista plantea una autoridad de movilidad única que coordine y palíe determinadas deficiencias que nos está, a las que nos está dando respuesta, pues nos parece bien que el metro, que es una parte muy importante de esa estructura, pues dependa de esa autoridad y de esa autoridad única. Y puede ser de la Comunidad de Madrid perfectamente. Ahora bien, por favor, que se haga de una manera adecuada, que se haga pensando en todas las circunstancias que se van a producir en ese paso, si eso va a suponer un incremento de tarifas, si va a haber una doble tarifación, si ese precio que se va a pagar o esa compensación es razonable o no es razonable, si se está haciendo utilizando el metro simplemente para que el Ayuntamiento de Madrid, en un momento, ya que el alcalde de Madrid se permitió rehusar la asistencia por motivos electorales, pues a ver si es que estamos utilizando el Metro de Madrid para poner un parche electoral a la gestión de don Alberto Ruiz Gallardón, que no solamente porque es un político del Partido Popular y el alcalde y un alcalde del Partido Popular, sino porque todo apunta a que tiene una proyección política en las próximas elecciones bastante importante. ¿No?
Bueno, ahí lo vamos a dejar. Jesús Dionisio, muchas gracias por atender la llamada de la Ventana de Madrid. Queremos también recoger rápidamente la reacción del Grupo Popular en la Asamblea. Íñigo Enríquez de Luna, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, ¿existe esa negociación paralela entre la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid o no?
Vamos a ver, entre el Ayuntamiento y la comunidad hay negociaciones constantes y continuas. Evidentemente, ese compromiso político que anunció la presidenta de la comunidad en el discurso de investidura de crear esta comisión, cuyo objetivo al final es intentar que las duplicidades entre administraciones desaparezcan, es decir, que una competencia, una administración, sea una realidad. Evidentemente, la Ciudad de Madrid supone más del 50% de la población de la Comunidad de Madrid y, lógicamente, que se empiecen a tener contactos a un nivel técnico me parece que es algo totalmente compatible con el trabajo de la comisión, que se mueve más en una esfera política. Por tanto, yo no veo cuál es el problema. Y, en fin, yo, como he oído al señor Dionisio hablar de deudas monstruosas como la del Ayuntamiento de Madrid, hombre, cualquier persona que sepa un poco de deuda sabe que la deuda hay que ponerla en relación con el PIB, ¿eh? Y realmente, si comparamos la deuda de la Ciudad de Madrid en relación a su PIB y la comparamos con la de la ciudad de Aranjuez, que regentó el señor Dionisio en la pasada legislatura, con su PIB, nos daremos cuenta cuál es mayor, mucho mayor la de Aranjuez, 75 millones de euros. Eso sí que es una deuda inasumible para un pequeño o un ayuntamiento de tipo mediano como pueda ser Aranjuez.
Hablando de cifras, ¿hay una cifra estimada de cuánto le puede costar a la Comunidad de Madrid tener el control completo del metro?
Mire, yo esa información, le vuelvo a repetir, que hay contactos, por lo que yo sé, a un nivel técnico, bueno, de metros,
no se ha hecho ninguna, estimación tampoco.
No, pero mire, yo no lo sé porque yo soy el portavoz del grupo parlamentario y yo no estoy en esos contactos que pueda haber a nivel técnico en lo que es Metro de Madrid, Metro en el Consejo de Administración, cuya la mayoría del capital de Metro es del Ayuntamiento, está integrado en el Consorcio de Transportes, hay líneas de Metro que paga la Comunidad de Madrid, eso es un tema muy complejo que dentro del Consorcio de Transportes, en fin, se está gestionando desde hace tiempo, pero que evidentemente en lo que es la empresa Metro de Madrid hay una mayoría accionarial del Ayuntamiento. Si el Ayuntamiento decide ceder ese control de la compañía a la Comunidad de Madrid para que haya una gestión más eficiente y racional del transporte público suburbano, yo estoy de acuerdo, porque es el objetivo de la comisión, es decir, que una administración, una competencia. Yo creo que es cierto, es lógico que el metro, que es un servicio fundamental y que ya tiene una dimensión que trasciende la Ciudad de Madrid, esté gestionado o la Comunidad de Madrid tenga una mayor incidencia en su gestión. Me parece que es algo lógico que entiende cualquier ciudadano.
Luego está lo del Samur y lo del Suma. Cualquier ciudadano de a pie, incluso antes de la crisis, podía tener cierta confusión, incluso preguntarse dónde actúa un servicio, dónde actúa el otro. Ha habido incluso, no ha llegado a haber solapamientos, pero bueno, casi ha habido solapamientos de los servicios en algunos casos. Esto era un poco, estaba casi un poco escrito, ¿no? Esto está condenado a hacerse sí o sí tarde o temprano.
Claro, pero al final lo que yo también quiero dejar claro es que la Comunidad de Madrid tiene 179 municipios y Madrid capital tiene tal envergadura que se pueden llegar a acuerdos como, por ejemplo, que el Suma se integre en el Samur y lo lleve el Ayuntamiento de Madrid, pero eso no significa que en el resto de los 178 municipios haya que hacer semejante cosa.
Eso sería más fácil en el caso del Suma y del Samur, sería más fácil integrarlo en el Samur, que tiene una estructura más, digamos, más desarrollada, más probada, con más experiencia.
En Madrid capital se pueden hacer las dos cosas, porque Madrid tiene el SAMUR, que evidentemente es un servicio de atención de emergencias en vía pública, pero muy importante, muy desarrollado y con un montón de efectivos. Pero en cualquier otro ayuntamiento esa posibilidad sería inviable. Madrid tiene su propio servicio de bomberos y de extinción de incendios y, sin embargo, no tiene ningún sentido que el resto de ayuntamientos de la comunidad lo tenga. Es decir, Madrid es que Madrid capital es distinto por su envergadura. Y yo creo que el traje, por así decirlo, por usar la terminología que se ha estado usando, de Madrid capital no tiene por qué ser el mismo de los 178 municipios restantes de la Comunidad de Madrid. Por tanto, en fin, yo creo que eso es algo razonable. Lo importante es que no haya duplicidades de competencias, porque eso sí que significa despilfarrar dinero. Yo creo que si lo que queremos y el objetivo de la comisión es que se puedan garantizar los mismos servicios públicos a un menor coste, porque las duplicidades son ineficiencias, son dobles estructuras administrativas.
Lástima que hayamos tenido que esperar una crisis, ¿no?, para llegar a esta reflexión.
Bueno, pues las crisis son oportunidades, ¿no? Al final también para resolver las cosas que seguramente se han hecho mal. Pues sí, seguramente este debate habría que haberlo abordado hace tiempo, pero bueno, pues hemos construido una generación de políticos que ha hecho en el aumento del gasto público el paradigma del buen gobierno, y eso pues ahora mismo se ha puesto en cuestión con la crisis. Pues bienvenida sea en ese sentido la crisis, porque yo creo que también es una oportunidad de cambiar lo que estaba mal.
Íñigo Enrique de Luna, muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes. Tenemos los datos, las opiniones de los dos lados, del Grupo Popular, también del representante del Partido Socialista en esa comisión. Hombre, partimos de un par de hechos que son claros. El primero es que la Ciudad de Madrid no es un ayuntamiento pequeñito, que aporta una serie de servicios que otros ayuntamientos no tienen, y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero luego también está, lógicamente, el respeto a una comisión que está abierta en la Asamblea, que tiene que trabajar, que tiene un carácter efectivamente más político y menos técnico. Y hoy, al quedar en evidencia ese tipo de contactos, hombre, pues la comisión no ha tenido Alfonso su mejor día, precisamente.
Yo cuando, y perdón por citarme, cuando se formalizó la creación de esta comisión de duplicidades, yo dije que me parecía un cuento chino por parte, uno más, por parte del gobierno de Esperanza Aguirre. Y tal y como han quedado con el pantalón bajado por esta historia, pues me parece la evidencia clara de que así es. A mí, relacionado con el metro, me parece una completa barbaridad que el Ayuntamiento de Madrid se haya planteado, que de él haya partido la iniciativa de descapitalizarse de un servicio de la envergadura tan enorme y tan importante como es el metro. Porque, además, yo debo decir que los madrileños no tenemos la culpa. No tenemos, en cierto modo sí, porque le hemos votado mayoritariamente a Alberto Ruiz Gallardón. Pero los madrileños, como ciudadanos, no tenemos la culpa de la mala gestión que Alberto Ruiz Gallardón ha hecho económicamente en el Ayuntamiento de Madrid. Y le va a dar a la comunidad de Esperanza Aguirre todo el control del metro. Me parece que es algo absolutamente muy peligroso, teniendo en cuenta y sabiendo cómo ejercen los controles en las empresas públicas la Comunidad de Madrid. Es que lo que va a hacer con el canal de Isabel II, de privatizar el 49%, nos podemos encontrar con que dentro de unos años, si continúa Esperanza Aguirre en el gobierno, pues se pueda plantear igualmente la privatización del metro. Con lo cual, a mí me parece que es muy peligroso que el metro quede en manos única y exclusivamente de la comunidad. Y por otro lado, me pregunto, ¿con qué dinero se va a pagar al Ayuntamiento el Metro de Madrid? Es que si no hay dinero para mantener con todas las garantías y con toda la envergadura la enseñanza pública, pues ¿cómo vamos a gastarnos, que también parte de nuestros bolsillos, una cantidad ingente de dinero para pagar el metro? Yo creo que decía el último invitado que los momentos y las épocas de crisis sirven para para ofrecer oportunidades. Uh-huh. Y para recortar gastos. Bueno, pues que no nos tomen el pelo, porque esto sería un gasto enorme que nosotros no nos podemos permitir. Ni que el Ayuntamiento deje de mantener su parte de control sobre el metro, ni que la Comunidad de Madrid se gaste una millonada en él.
Bueno, Alfonso, pero te voy a recordar algo que tú seguro que recuerdas, que es la estructura del metro. El metro, hay que dejarlo bien claro a los oyentes, es una sociedad anónima. Una sociedad anónima cuyas acciones eran todas del Ayuntamiento de Madrid. En la época de constitución del Consorcio Regional de Transporte, y estaba ahora revisando los datos, Juan Barranco cede a la Comunidad de Madrid, presidida por Joaquín Leguina, el usufructo de las acciones que correspondían al Ayuntamiento, quedándose con la nuda propiedad, de tal manera que se integra Metro de Madrid en el consorcio regional de transportes. Por tanto, el Ayuntamiento de Madrid es lo que llamamos los abogados un nudo propietario. No tenía nada más que el título de dominio, pero sin el usufructo, sin los derechos sobre las acciones, que estaban todas en el Consorcio Regional de Transporte. Había otra cosa que tú también sabes, que es que el Metro de Madrid no podía salir de la ciudad de Madrid. Uh-huh. Y se tiene que modificar para hacerse el Metro Sur. Para llegar a todos esos municipios. Esos son los elementos, digamos, jurídicos de estructura de metro. Por tanto, esto es una operación, yo creo, de carácter jurídico contable, a la cual no le doy más importancia, ¿no? El Metro de Madrid hoy ha dejado de ser el metro de la Ciudad de Madrid y es el metro de la Comunidad de Madrid. Las infraestructuras de metro tiene que soportarlas la Comunidad de Madrid, porque el título, el Estatuto de Autonomía, dice que tiene la competencia respecto a los ferrocarriles, como es el metro, que circulan por la Comunidad de Madrid, y en consecuencia aquí se produce nada más que una armonización de una realidad societaria con una realidad jurídica y económica. Dentro de eso, ¿cómo se va a pagar el metro? Pues me figuro que por unos acuerdos contables de compensación entre Ayuntamiento y Comunidad. El Ayuntamiento vende la nuda propiedad y la Comunidad ya se queda con la titularidad completa, por así decirlo, del Metro de Madrid. Comisión. Bueno, yo creo que esto no, Jesús Dionisio me parece que estaba equivocado, ¿no? En el sentido de que la comisión tiene un objetivo. La Comunidad Autónoma de Madrid puede hacer una ley de régimen local. Y ese debe ser el dictamen final del que salga de la comisión parlamentaria. Es decir, la estructura, digamos, un proyecto de ley en el cual se acoten las competencias entre los ayuntamientos, todos, y la comunidad, y especificando también las especialidades del Ayuntamiento de Madrid. Es una comisión de estudio, una comisión de dictamen, pero el otro me parece muy técnico, muy jurídico, muy económico, pero que tiene poca chicha, ¿no?, por decirlo así. Javier.
Solo abundando un poco en la pregunta con la que acababa Alfonso, Y teniendo presente eso que dice Ignacio, de que a lo mejor en lo concreto no tiene más importancia, sí que me late un poco la sospecha de, tal y como está el patio, en unas administraciones tan precarias en recursos económicos, nos dicen, el miedo que me late es si detrás de este intercambio, que parece ser que no es un intercambio, sino que es una cesión que está contemplada en la ley actual, si no puede haber una, o no hay una intencionalidad a posteriori de no podemos, esto está muy mal, hay que empezar a privatizar. En mí late esa sospecha.
Pero
no
por qué va a haberlo, Javier. Bien, pero sobre todo,
no digo,
mira,
que haya datos, digo que un poco el miedo puede ser ese, si cuando Ignacio, como bien dices, y sabes de esto mucho, no, en lo sustancial no se va a modificar.
Pero vosotros sabéis, por ejemplo, Renfe, ¿qué ha pasado? Se ha distinguido entre la infraestructura ferroviaria que está en el Ministerio de Fomento y el operador que es Renfe. Es lógico, la infraestructura de metro no la debe hacer ni la debe mantener el Ayuntamiento de Madrid. Otra cosa es el operador, que es Metro, que es una sociedad que opera sobre esa infraestructura. Una vez que el metro sale de Madrid, por razones obvias, y que es muy positivo, incluso para el alcalde de Aranjuez, Jesús Dionisio, que se ha acercado más el metro Aranjuez de lo que antes estaba, bien,
ahora le queda muy lejos.
Le queda un poquito, pero bueno, está un poquito más cerca. Y yo creo que ya lo que hay que intentar es reordenar esto de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Madrid. Igual que las cercanías, debemos acabar integrándolas. Ya ha habido buenos acuerdos entre Blanco y Esperanza Aguirre en el Consorcio Regional de Transporte por razón de títulos y por razón de comunidad de quienes usamos cercanías y quienes usamos metro.
Sí, yo estoy de acuerdo absolutamente con todo
que
lo que
estás
diciendo.
Tú eres antiguo como yo, además,
sí,
quizás tú
claro,
las conoces.
Yo viví como periodista pues en la creación del Consorcio Regional de Transportes, con lo cual, efectivamente, en todo lo que has mencionado anteriormente...
ahora se han cumplido hace poco 20 años?
¿20 años? Fue en el 85,
vamos a 25,
con los gobiernos de Leguina, de Leguina y de Juan Barranco, como bien decías. Si yo estoy de acuerdo en todos esos argumentos estructurales del propio consorcio, evidentemente están ahí y no se puede más que estar de acuerdo contigo. Pero hay algo en lo que no estoy del todo afina a tu argumento, y es que decías, efectivamente, que se trata de una operación jurídico-contable, pero bajo mi punto de vista debe ser algo más que eso, que siendo tan sencillo de explicar, pero para la ciudadanía y para el servicio público tiene que ser algo más. Tiene que partir de una realidad política y social y mantener que el Metro de Madrid, históricamente, como bien decías, pues partía de la capital y que debe mantener esa propiedad jurídica contable o como la queramos llamar, pero debe mantenerse en la Casa de la Villa. Y al hilo de los peligros o de los temores que yo tengo de lo que puede hacer Esperanza Aguirre con el Metro de Madrid, siendo que lo debe ser, siendo un servicio deficitario como todo transporte público, pues imaginaos lo que puede hacer con el Metro de Madrid cuando tenga todo el control, si lo va a hacer con el canal de Isabel II, que es una empresa que da beneficios, y la va a privatizar, o quiere privatizarla. A mí me da un miedo de espanto.
Pero la subvención al transporte, y tú sabes que venía esto del estadio, del Estado, perdona, del Plan Felipe, que subvenciona el transporte. Sabemos todos que no pagamos cuando compramos un billete de metro o de autobús, ni incluso de cercanías, el precio de ese billete, sino que está subvencionado. El índice de cobertura en este momento, en mi época estaba en el 55%, lo que se llama tasa de cobertura, y ahora estará pues por ahí, el 53%. El resto es subvención. La subvención va a seguir manteniéndose. Yo creo, y además la gente, cuando salimos fuera de España, nos damos cuenta de lo caro que es el transporte público, lo caro que es el metro, lo caro que son las cercanías, y el buen metro y las buenas cercanías que tenemos, que es un esfuerzo de todos, desde Joaquín Leguina Barranco, pasando por Alberto Ruiz Gallardón, sin duda que ha extendido el metro, y por Esperanza Aguirre. Y a mí esto me parece que a lo mejor ha habido una falta de cortesía, entre comillas, parlamentaria, ¿no?, de haberlo comunicado al grupo socialista, y nada más, no le doy más trazas.
A ver, son las 7 de la tarde y 43 minutos, tenemos que hacer una pausa rápida para la publicidad, y a la vuelta les vamos a hablar de esa famosa carpeta que ha aparecido en el sistema de noticias de Telemadrid. M. Soriano, ¿es Manuel Soriano o no? Lo contamos el viernes. El viernes les dijimos que Telemadrid nos diría, o hoy, lunes, qué es lo que ocurre con esa carpeta, si pertenece o no al presidente del ente público Radio Televisión de Madrid. Pues bien, hoy Telemadrid ni sabe ni contesta. Ahora volvemos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
La noticia está...
¡Cadena Ser!
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Autocares Sanciz, con más de 30 años de experiencia en la zona norte de Madrid, le ofrece sus minibuses y autocares para excursiones, viajes, celebraciones, rutas o desplazamientos. Llame al 91-661-7544. Anote 91-661-7544 o visítenos en nuestra base en la calle Gabriel García Márquez 22 de Alcobendas. Y déjese llevar por Sanciz.
Papá, papá, ¿qué es la teoría de la relatividad?
¿Te pongo los dibujos animados?
Papá, papá, ¿de dónde vienen los niños?
Anda, mira, un avión.
Papá, papá.
Ahora tienes un Toyota Verso con pantalla DVD integrado, techo panorámico Optivisión, climatizador Bizona.
Papá.
O lo que es lo mismo, cargado de respuestas por 19.950 euros. La vida es Verso.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid, Colmenar Viejo, kilómetro 28400, teléfono 91-845-4127, Toyota Ersa Motor.
Escucha con nosotros la vida.
No todas las enfermedades mentales son iguales, ¿no? El trastorno bipolar y el trastorno depresivo son trastornos del estado de ánimo.
Hoy por hoy, Madrid Norte, 89.6 FM. Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Coches oficiales, duplicidades administrativas, asesores, altos cargos, embajadas autonómicas, ¿son estrictamente necesarios tantos diputados en los parlamentos autonómicos? ¿Es prescindible el Senado? Si nos plantean recortes que nos afectan a los ciudadanos, ¿qué recortes están haciendo los políticos? ¿Por qué no se recorta en la administración? Debate con expertos y con sus propuestas esta noche, a partir de las 9, en Hora 25. Hora 25, con Ángels Barceló.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Pues en Hora 25 seguiremos hablando de duplicidades, de recortes. Nosotros queremos cambiar de asunto ahora aquí en la Ventana de Madrid. Pilar Velasco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
El viernes en este programa comentábamos la aparición de esa carpeta en el iNews, en el sistema de noticias de Telemadrid, esa carpeta a nombre de M. Soriano, y la pregunta que nos hacíamos el viernes era si ese M. Soriano esconde al presidente, o detrás de esa carpeta se esconde el presidente del Consejo de Administración del Ente Público Radio Televisión de Madrid. Telemadrid nos dijo que en principio nos darían una respuesta el lunes. Ha llegado el lunes, no nos hemos olvidado con el fin de semana. Y yo no sé si tenemos respuesta o no, creo que no, ¿no?
Pues la respuesta oficial de la Dirección General de Telemadrid a través de su dirección de comunicación es que no desmiente que el presidente del Consejo de Administración de la Televisión Pública Madrileña tenga acceso al sistema de edición de escaletas y redacción de noticias de los informativos, el sistema conocido como iNews. La pasada semana UGT pidió esta información vía burofax a la dirección de la cadena a raíz de encontrar esa carpeta llamada M. Soriano, que se ajusta al nombre de Manuel Soriano, presidente del Consejo de Administración. Una información que, por cierto, sí se ha hecho pública en el resto de televisiones autonómicas. Esta tarde hemos hablado con el Grupo Socialista de la Oposición. Escuchamos a su portavoz, Rosa María Alcalá.
No hemos tenido conocimiento si el presidente de Radio Televisión Madrid ha desmentido o desmiente el presunto acceso que está teniendo al programa iNews, que es el programa donde se pueden ver las escaletas y los textos de los informativos. Esto es a lo que nos tiene acostumbrado Radio Televisión Madrid, a una opacidad constante con toda la información, y consideramos que es un nuevo escándalo y que es vergonzoso.
Pues desde la dirección de comunicación de Telemadrid nos han dicho que si deciden dar una respuesta, ya nos llamarán, y UGT ha pedido que lo hagan en el plazo de 15 días.
Esta es la historia, esta es la respuesta o la pseudo-respuesta. Yo ya no sé si es peor que tenga o no tenga acceso Soriano o la respuesta que da Telemadrid, porque si el lunes te emplazan a darte una respuesta, y creo que han tenido horas suficientes y días suficientes para analizar si esa carpeta, no es tan complicado, vamos, el proceso informático, averiguar si es M. Soriano, si es Manuel Soriano el que se esconde detrás de esa carpeta informática. En fin, insisto, no sé si es peor que tenga acceso o no, o que nos tomen el pelo con esta respuesta que es la que han dado hoy. Alfonso.
Es una tomadura de pelo como otra más de las que hace Telemadrid en los últimos 8 años, desde que gobierna Esperanza Aguirre y desde que Manuel Soriano está en la dirección general y en la presidencia del Consejo de Administración de la cadena autonómica. Yo, por experiencia, debo decir que no recuerdo si los directores generales, aquí estamos hablando del presidente del Consejo de Administración, que es Soriano, pero digo que no recuerdo si los directores generales, el que en definitiva es el cargo ejecutivo de la cadena, uh-huh. Tenían o no acceso al sistema de edición de noticias. No lo recuerdo. Y cuando digo no lo recuerdo es porque si acaso lo tenían, jamás hicieron uso de él. Porque yo estoy todavía porque algún director general de Telemadrid, y he pasado por 4, me llamen para decirme, Alfonso, esta noticia de la escaleta no me gusta, esto retócalo, etcétera, etcétera. Lo que se hace ahora. Quiero decir que si lo tenían, jamás lo han utilizado. Por rango, probablemente lo hayan podido tener los directores generales. Ahora, lo que jamás, y eso sí lo confirmo y lo atestigo, lo que jamás ha ocurrido es que el presidente del Consejo de Administración, que no tiene ningún cargo, que no es un cargo ejecutivo, tenga acceso al sistema informático de edición de noticias. Eso jamás lo ha habido con ningún presidente.
En cualquier caso, si lo tienen, que lo digan.
Claro, es decir, pero si es tan sencillo como eso.
A raíz de la polémica que se montó en Radio Televisión Española, bueno, pues en fin, oiga, si lo tiene, si esa carpeta pertenece a Soriano y tiene acceso o podría tener acceso al sistema iNews, pues que lo digan y punto. Lo que no tiene sentido es marear la perdiz, a ver si la gente se olvida, pasan los días, la noticia cae en el olvido y al final, pues ya veremos si cursan o no la respuesta a la petición oficial que han trasladado, por ejemplo, los sindicatos a la propia dirección de Telemadrid. Ignacio.
Sí, yo reconozco que no me gustan las televisiones autonómicas, ¿no? Creo que me gusta un modelo de televisión pública estatal, con un modelo, un sistema tipo BBC, con un estatuto independiente. Creo que Televisión Española esto lo está cumpliendo en estos últimos años. Y no me gustan las televisiones autonómicas porque creo que hacen una competencia desleal a otras cadenas que tienen sus accionistas, que tienen sus inversiones, sus propietarios, y según los datos que aparecen y no son absolutamente fiables, las televisiones autonómicas nos cuestan, en vía de subvenciones a todos los españoles, 2.880 millones cuando hay una oferta televisiva plural, libre e independiente que cubre perfectamente las necesidades de servicio público. No creo en el servicio público de las televisiones autonómicas, aun cuando en algunas comunidades hay una razón de lengua propia que es la que las mantiene. Dicho esto, tampoco me gusta que creo que dentro de las redacciones, y no soy periodista, debe haber libertad informativa y libertad profesional para los periodistas que trabajan, por supuesto dentro de un marco político constitucional que tenemos y democrático y de respeto a los valores en los que todos coincidimos. Y creo que Televisión Española se ha equivocado con la famosa escaleta a disposición del Consejo de Administración, y si Telemadrid la tiene, se equivoca, por lo tanto, deben rectificar ambos.
Veremos qué es lo que ocurre y a ver si en las próximas horas nos dan una solución. Mira, apuntas eso del modelo de la televisión autonómica en España. Es que además hay un problema añadido, y es que en muchos casos buena parte de la programación de las televisiones autonómicas tampoco es información que haga referencia a la región de turno. Hablo de Madrid, pero puedo hablar de cualquier otra región, otra comunidad española. Es decir, no tiene mucho sentido muchas veces focar localizar la atención de unos contenidos, en el caso de la televisión, en cuestiones internacionales o productos incluso compartidos, que por costes están muy bien, por parte de las televisiones autonómicas, pero luego al final ese contenido tiene muy poco que ver con Madrid, con Galicia o con Andalucía, ¿no?
Si me permites, robándole la palabra a Javier, y parece que hoy Ignacio estamos en posiciones diferentes, por darle la réplica a Ignacio del Río, yo sí debo decir, entre otras cosas, porque no me lo perdonarían mis compañeros de Telemadrid, yo debo decir que yo sí soy un firme defensor, por convencimiento, de las televisiones autonómicas. Ahora bien, matizo. Las televisiones autonómicas, prácticamente desde su nacimiento, todas, casi sin excepción, las últimas probablemente no, casi todas las televisiones autonómicas nacen a imagen y semejanza de Televisión Española, con todo lo que ello implica de la televisión española de hace 20, 25 años. Es decir, que las televisiones autonómicas arrastran todos los vicios, todas las perversiones que en ese momento tenía Televisión Española. ¿Qué ocurre? Que hay muy pocas televisiones, contadas con los dedos de la mano, muy poquitas televisiones autonómicas que tratan de escaparse de ese modelo, y una de ellas es Telemadrid, la Telemadrid de los mejores tiempos, hasta tal punto de que Telemadrid, que nace también con una deuda extraordinaria, entre otras cosas porque no tiene sede propia, se consuma finalmente en el año 97 la sede propia, entre otras cosas, y se va reduciendo la enorme deuda que tenía Telemadrid y que la arrastraba incluso en aquella época, estoy hablando del año 96-97, la arrastraba incluso a la posibilidad de quiebra técnica de la cadena autonómica. Bien, pues diferentes direcciones generales que curiosamente vienen en los gobiernos de Alberto Ruiz Gallardón, diferentes directores generales como Juan Ruiz de Gauna, Silvio González, posteriormente Francisco Jiménez Alemán. Todos ellos lo que hacen es ir reduciendo la parte de subvención que les otorga la Comunidad de Madrid y automáticamente gestionarse o autogestionarse con los ingresos de publicidad. De tal modo que cuando en el año 2003 la Comunidad de Madrid se hace cargo de, o mejor dicho, la Comunidad de Madrid no, cuando Esperanza Aguirre se hace cargo de la Comunidad de Madrid y su gente ocupa Telemadrid, todo ese proceso de merma, de deuda y de resta de subvención se dispara. Y estamos ahora
un segundo, Alfonso, te interrumpo porque tenemos apenas un minuto de programa y nos llama Paco Jiménez Alemán, que fue director en su día de Telemadrid.
Acabo de citarlo.
Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, no, estaba escuchando lo que estáis hablando y quiero confirmar que nunca tuve acceso a la escaleta ni al INEUS. Y me consta además que mis antecesores tampoco lo tuvieron. Es decir, que esto ha sido algo, no sé si ahora el director general tendrá acceso, pero desde luego el presidente, vamos, ni de ninguna forma, vamos, nunca habíamos tenido acceso.
Es decir, sería un hecho completamente novedoso.
Completamente novedoso, incluso que lo tuviese el director general. El director de informativos despachaba conmigo como cualquier otro director de departamento y en ocasiones me consultaba alguna cosa, pero vamos, era completamente independiente a la hora de hacer los informativos.
Oye, Paco, pues gracias por llamar y sobre todo por aclararnos ese detalle. Un saludo y buenas tardes.
Un abrazo.
Bueno, pues nos tenemos que ir rápidamente. Alfonso, Javier, Ignacio, gracias por venir y muy buenas tardes a
gracias.
Todos. Que nosotros mañana desde las 7 en punto abrimos otra vez la ventana de Madrid para las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Aquí estaremos, como siempre, puntuales después del boletín informativo. Hasta mañana. Adiós.
There'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.